Esta mañana, hermanos, quiero tener una plática. No va a ser un sermón sistemático como siempre lo hago, con puntos y principios, pero más que una plática, porque se me viene un pensamiento a mí, especialmente estas últimas dos semanas. Fue bastante atareada para mí. Hablé con mucha gente, mucha consejería, y me llamaron gentes de otras iglesias aún, y fue relacionada con el pueblo bastante. Y al final de todo estoy orando al Señor, ¿verdad?, tocando todo esto, y estoy con la gente siempre apoyando lo que puedo. Y me di cuenta que nuestro encuentro con ciertos partidos de gente, hablábamos mucho de la alabanza al Señor y cómo el Señor debemos de amarle y cómo todo esto. Pero en su persona, no porque nos estaba juzgando, pero lo visible es lo visible. Dice la palabra que por sus frutos. Así es que no estoy juzgando, sino que a lo visible. Me miraba yo a ellos que mientras que hablaban tocante la bendición de Dios, y queremos, obviamente cuando vienen a verme a mí, vienen a buscar del Señor porque necesitan una bendición, necesitan algo que el Señor se mueva en sus vidas, ¿verdad? Y así es que están hablando que necesitamos que Dios haga todo esto, y entre medio tanto había una vulgaridad en plática. O sea, las palabras que se estaban usando, sin respeto. No porque yo merezca ningún respeto, yo soy un hombre como ellos, está bien. Pero estaban maldiciendo, pero hablando la misma noria de la boca, hablando bendición y esas maldiciones. Y wow, me quedé yo así pensando. Y tuve que, porque pues no los hubiera amado yo si no les hubiera dicho algo. Oye, tranquilo, ¿no?, con tu boca, porque no hay palabras plomas delante de Dios, todos significan algo. Así es que ten cuidado cómo hablas, y cómo es posible que hables tú que Dios es grande y echando maldiciones cada otra palabra, o deseando que Dios te bendiga y hablando mal de esa manera. Y me doy cuenta que en ciertas gentes en cual tuve el privilegio de platicar, y no criticándolos, porque hubo gran enseñanza en ese momento. ¿Qué pasó con la transformación que uno recibe? Porque ellos decían: soy cristiano, yo soy creyente, tengo años en la iglesia, tengo tantos tiempos en la iglesia, soy hasta un hijo de pastor, y mi mamá o mi papá fueron maestro de escuela dominical. Y todavía en esa plática estaba todavía esa vulgaridad, y me quedaba yo: wow. Dije: no voy a permitirlo, y no quería ofenderles, y diles, y no, y diles. Y dije: hermanos, ¿cómo es posible? Decían vulgarmente en los tiempos así sin Cristo, decían: oye, y con esa boca besas a tu madre, esa boca cochina, besas a tu mamá. Conte más nuestras madres, conte más hablar así y hablar de Dios al mismo tiempo. Pues será posible, dice la palabra, que salga agua amarga y dulce de la misma noria. No es posible. Así es que tuve que dar una enseñanza y pues una reprensión liviana, y entendieron. Y ahora cada vez cuando estábamos platicando, se le salía uno y dice: ah, perdón, pastor, sorry. Lo que quería decir es que estaban impuestos. Y me puso esto a pensar, hermanos, que esta plática, espero no ser muy largo, quiero terminarla. Es una plática solamente, poco versículo, pero mucho más plática. Dije: ¿qué ha pasado con la iglesia en estos años? Me acordé de un himno. Y yo tocaba el piano antes, y a lo mejor que me atrevía a ir a subir el piano y cantar este canto. Pero es un canto mexicano antiguo en la iglesia que se cantaba, y son cantos, hermanos, que mi madre cantaba aún cuando estaba pequeño yo. Y se lo voy a tratar de cantar nomás así para que escuchen, quizás alguien lo sepa. Y dice así el canto, dice: Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto mis manos a ti. Todavía oigo la voz de mi madre. Toma mi vida, que entera la entrego, levanto mis manos a ti. Honra y gloria a Cristo por siempre, levanto mis manos a ti. Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto mis manos a ti. Ella lo cantaba mucho más bonito. Pero qué bonito himno, ¿verdad? Y ella haciendo tortillas, la comida, nosotros arreglándonos para la escuela, ella cantaba en su voz fuerte en la sala. Y ese canto para mí está grabado, quemado en mi corazón, no se me olvida nunca. Pero yo he notado que en la alabanza, hermanos, que cantamos ahora, aunque es bonita y todo, poco, mucho se habla de alabar al Señor. Mucho se habla de darle gloria al Señor. Hemos cantado cantos que Él es Rey de Reyes y es el Rey glorioso, Él es poderoso. Y hablamos bastantes cosas así, y dándole bendición, honra a Dios, que es bonito y es perfecto y es recto, es correcto. Pero las canciones de antes, hermanos, y yo ya a mi edad conozco algo de música, si usted me conoce a mí. Antes, si usted oye los himnos, se hablan mucho de transformación. Los cantos incluían más: Señor, tómame, como decía un canto, barro en tus manos. ¿Se acuerdan de ese canto? ¡Wow! Hasta puedes hacer un llamamiento al altar, hermano, con ese canto. Y es suficiente para hacerte llorar y estar en presencia del Señor. Pero la petición es: barro en tus manos, yo quiero ser. Barro en tus manos, yo quiero hacer. Y si tú quieres, puedes hacerme lo que tú quieras. Que para eso, dice el canto, yo vine aquí. Los cantos, qué precioso, la transformación. Y poco se habla, poco se predica de eso ya, sino que ya nos impusimos solamente darle honra y darle gloria, sin enseñar, hermanos, que sin santidad nadie verá a Dios. Sin la transformación nadie va a tener comunicación con el Padre. Dice la palabra del Señor, Él mismo diciendo que las voces de los pecadores el Señor no la escucha, pero que si alguien se arrepiente, hay una transformación, que dijo el apóstol Pablo en la carta de los Corintios: si hubiese alguien en Cristo, nueva criatura es. Siempre hablándonos de que hay un cambio, hermanos, en la vida de aquellos que están con Cristo o que conocen a Cristo. Déjeme decirle que Cristo nunca se presentó en un lugar con unas gentes, en cualquier lugar, sin Él en su corazón tener ya planificado causar una transformación, causar un movimiento. Nadie pudo permanecer, solamente por capricho y pecadores, que aquellos que se quedaron sin transformación de Cristo. Pero Cristo siempre se ha presentado en un movimiento, en una iglesia, cuando decimos: ah, la presencia del Señor estuvo tan bonita esta mañana. ¿Y qué es la muestra de que Dios estuvo allí? ¿Qué podemos decir que Dios estuvo allí? ¿Qué podemos enseñar de que aquí en Rock of Ages hubo un avivamiento? Si todos salemos iguales, si todos salemos con los mismos pensamientos, la misma filosofía, la misma boca, el mismo orgullo, el mismo coraje, la misma personalidad, el mismo carácter, ¿qué pruebas tenemos nosotros en decir que somos pentecostales y que Cristo nos visita si todo sigue? Wow, that'll preach, right? That's it, that'll preach, girl. Si seguimos igual. La importancia de transformación siempre ha sido prioridad para Dios. El mismo motivo por el cual Él se levantó de su trono a venir aquí a mezclarse con este mundo pecaminoso fue para traer salvación y transformación. Si hubiese Él venido con el plan de solamente aquí mezclarse con nosotros y que todo sigue igual, ¿para qué hubiese Él molestado de levantarse de su trono de gloria? Yo no me hubiera levantado. ¿Para qué? Cuando hemos visto un caso nosotros que dice: oye, vas a ir, ¿para qué voy? Sigue igual. Oye, habla con el muchacho, ¿para qué hablo con él? Va a seguir igual. Voy a perder tiempo, me voy a trabajar donde puedo prosperar algo. Mejor me voy acá porque aquí no me conviene, aquí no oyen. Cristo hubiera dicho lo mismo, pero Él vino con el corazón dispuesto y con el plan en su corazón de venir y causar un movimiento mundial, que no solamente enseñar fenómenos visibles y terrenales, pero transformación, hermanos, interiores. Y ese plan, hermanos, se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer tantito de escritura. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? ¿Sabe qué? Ponga su mano sobre su corazón. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres precioso con nosotros. Nos has dado palabra esta mañana, Señor. Abre nuestros corazones para poder escuchar y entender, Señor, tu propósito y tu plan. Si es despiertamiento, avivamiento, lo que necesitamos, Padre, cada uno en nuestra persona, hazlo esta mañana. Que para eso hemos venido, como dice el canto, barro en tus manos. Haz con nosotros como tú quieras, que para eso hemos venido aquí a este lugar. Bendice tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre y este momento en tu presencia, en el nombre de Jesús, amén. El libro de los Hechos, capítulo 2, es muy conocido entre el pueblo, entre los creyentes, y por tiempo no voy a leerle tanto, pero usted ya conoce el día del Pentecostés. La palabra nos habla de aquellos 120 en el aposento alto que tuvieron en oración y esperando al Señor, y luego veremos y leemos de ese fenómeno que hubo, los vientos fuertes, estremeció la tierra aún y hubo visiones de aún lenguas en fuego. ¿Sí se recuerda? Y dice la palabra que todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en idiomas desconocidas como les daba el Espíritu. Fue un fenómeno tremendo, hermanos. Y a veces decimos, es un fenómeno que solamente uno pasó y no puede volver a pasar. Pero hermanos, podemos luchar sobre esto, pero si usted cree que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, si hubo un aposento y el Señor lo causó, puede haber un aposento, una experiencia del aposento alto aquí aún en la iglesia en este día. ¿Cuántos dicen amén? Hay que creerlo. No, es que muchos dicen, no, es que eso de las lenguas y eso que el Espíritu y ese, eso es para el tiempo ese. Oye, entonces Cristo cambió, ya no puede, se le acabó a él el fuego. Ese plan no quiere doblar, hacer el plan dos veces porque se hace aburrido. No, hermano. El Señor puede causar ese fenómeno a todos los días de nuestras vidas porque Él es el movimiento. Ese fuego que ellos vieron era el Espíritu Santo. Ese viento que ellos oyeron era el mover del Espíritu Santo. Ese temblor que se sintió en la tierra, que estrujó la casa, el aposento alto, era la presencia y los pasos del Señor. Sigue igual. Yo creo que el Señor puede tenernos aquí la experiencia de un aposento alto cuando la gente tiene hambre del Señor. Amén. Amén. Pero este pasaje, hermanos, viene y lo conocemos como un avivamiento pentecostal, y mucho se habla entre las iglesias tales como nosotros pentecosteses. Pero ¿qué es, hermanos, ese avivamiento pentecostal? ¿En qué se ha convertido en lo que nombramos ese día del Pentecostés? ¿Qué tenemos nosotros para probar que hemos tenido la experiencia de un tiempo pentecostal? Muchas gentes tienen opiniones, pero déjeme decirle lo que no es una experiencia tales como Libro de los Hechos, capítulo 2, la experiencia que los discípulos tuviesen. Por primer lugar, hermanos, el día del Pentecostés, hermanos, no fue un momento que causó el Señor solamente para emocionar al pueblo, para que dijera, wow, se puso bien padre, ¿no? Así cuando salíamos de la iglesia, ay, qué padre servicio, no, la música tuvo con ganas, y wow, estaba grande la cosa. Y viene uno bien emocionado y un ratito sale brincando y vamos a comer y oye, todo bien suave el servicio y todo hubiera sido, y para el siguiente día toda esa emoción se va, se baña uno y se va el espíritu. Bueno, los que se bañan. No es, hermanos, el día del Pentecostés solamente un lugar para practicar nuestras danzas cristianas y solamente experimentar manifestaciones físicas. Oye, lo viste cómo estaba corriendo, lo viste cómo estaba brinque y brinque, y lo viste al pastor que echó maromas ahí arriba, y esto y lo otro, emociones físicas que vimos con nuestros ojos. practicar danzas. Tenemos a veces muy bonito las muchachas que vienen con sus banderas a danzar y se pone bien bonito. Pero hermanos, la experiencia del Pentecostal no solamente para eso. Es bonito todo eso, pero ¿es lo primordial? No. No es, hermanos, el día del Pentecostés o un movimiento, un avivamiento en la iglesia solamente para promoción de la iglesia. Vengan todos porque vamos a tener un avivamiento. Vénganse para que venga más público y se llenen las bancas de gente y vengan a hacer. Tenemos ese, hay que preparar algo de un entretenimiento bueno, que vengan buenos artistas, cantantes y que vengan. Hombre, se llenó la iglesia porque estaba allí Julano de Tal, que todos lo conocen por sus discos. Uf, ¡qué avivamiento! Really. Eso es lo que es un avivamiento en la iglesia, hermanos. Eso fue lo que intentó el Señor hacer o enseñarnos con el día del Pentecostés. Lo que ahora nosotros nombramos un día de avivamiento y un derramamiento del Espíritu Santo sería lo que pensó Joel cuando dijo el Señor por su boca: después derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que estaba mencionando el Señor. Eso hablaba que iba a haber un momento de mucha emoción, de mucho entendimiento en la iglesia. Yo creo que no. Lo que yo entiendo en la escritura, eso no tiene que ver nada con lo que Dios intentaba con el día del Pentecostés. Nuestros ayudamientos, como los conocemos, hermanos, sería el mismo que experimentó Saúl, hermanos, en 1 Samuel capítulo 10, verso 6, que dice: y el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente. Si Saúl, que conoció esa transformación, viniese a una de nuestros servicios o cualquier servicio aquí en el valle o en el mundo y oyera a nosotros hablar de avivamiento espiritual, estaría él de acuerdo. Y decir: oh, ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Yo creo que se rascaran la cabeza todos los patriarcas de antes en la Biblia. Dijeran: wow, nosotros nunca conocimos un avivamiento así, donde solamente estaba cantando y el pastor estaba grite y grite y la gente, el baterista estaba con su gana y la gente estaba corriendo a la iglesia. Wow. Yo creo que si Cristo llega a la iglesia, hermanos, y viene Él, hermanos, a participar, por decir, en un avivamiento espiritual, yo no creo que Él entrara a la iglesia. ¿Saben dónde estuviera Él presente? En la puerta. En la puerta. Si el Señor viniera a investigar un avivamiento que nosotros los cristianos en estos días de tanto hablamos, que un avivamiento y vente Rockaway y ahí está moviendo y X y cuánto y se motiva la gente y viene más gente y traigan gente porque ya sabes que ahí se pone bueno. ¿Cristo viniera a un servicio? Yo creo que no. Yo creo que sí viniera a la iglesia, pero Él se paraba en la puerta. ¿Sabe para qué? Sencillamente para esto. Para no solamente verte entrar, pero a ver cómo sales. ¿Me entiende? No para ver qué es lo que haces aquí adentro. No para ver cómo tocamos y qué tan buenos músicos tenemos aquí. Qué tan bonito cantan. Y no, que cuánto grito y cuánto saltan y cuántos aplauden y cuántos chiflan. Pero se pararán en la puerta para decir: ahí vienen del avivamiento. Déjame verlos cómo salen. Si usted lee tantito, hermanos, el libro de los Hechos, el capítulo 2, cuando hubo ese derramamiento del Espíritu Santo, donde fue notable, hermanos, lo que había pasado adentro, fue cuando abrieron la puerta a los discípulos. ¿Verdad que sí? Nobody knew. Nadie sabía lo que había pasado adentro. Oían: oye, se está haciendo, estarán peleando adentro, ¿qué está pasando? Estaba en la casita dándole, ¿qué está pasando? Y nadie vio, nadie sabía lo que estaba aconteciendo adentro. Oían sus idiomas, oían todo. ¿Qué está pasando? Todos ahí no estaban adivinando. Además, que andan borrachos, andan ebrios. Y es muy temprano para que anden ebrios. Mira, güey, hicieron una fiesta ahí. Están locos estas gentes. No sabían lo que estaba pasando. Cuando se dieron cuenta lo que había pasado en el aposento alto, fue cuando se abrió la puerta y salió Pedro. Ya cuando lo vieron a él, empezaron a entender que lo que había pasado adentro de ese cuarto había sido un momento transformativo en las vidas de aquellos que entraron. Yo, como su pastor, hermanos, yo siempre he tenido esa vista en la iglesia. Cuando tenemos sus servicios, usted sabe cuál es mi medida. No cuánta gente vino. No cuántos cantos cantamos bien ni mal. Cuántos visitantes. Aunque todo eso es importante. Para mí es importante ir para mi casa y orar y decir, Señor, que los que hemos entrado, incluyéndome yo, hayamos salido transformados. Que si eso no sucede, para nada nos hemos congregado. Si no hay cambio de nuestra vida, ¿para qué nos hemos congregado? En la historia de la Biblia, hermanos, tenemos muchos testimonios de aquellos que se encontraron en presencia del Señor. Y los efectos de esa presencia, hermanos, fue visible. Visible en las vidas, en las personas, en lo interior del individuo. Hablamos tantito con Jacob. Dice la palabra que Jacob tuvo en presencia del Señor con ese ángel. Cuando él estuvo en presencia de él y ellos se abrazaron y lucharon, que dice la palabra, cambió su cuerpo, salió él aún malo de su cintura. Cambió su actitud en su corazón, ya fue aún cambiado su nombre a Israel. Su actitud sobre su familia cambió, su comportamiento y su carácter. Era conocido como un ladrón, acuérdese que había mentido. Pero en presencia del Señor fue transformado. Hablemos tantito con Isaías. Acuérdese que también él estuvo en presencia del Señor y la primera cosa que reconoció que era un hombre de una lengua inmunda. Se reconoció y vio su pecado, su lenguaje cambió, su hablar. No es posible que uno diga gloria a Dios y unas maldiciones después de ello o antes. No es posible tener una voz tan vulgar, una habla tan vulgar y todavía decir, ay, pero qué precioso es el Señor. Pregúntale a Isaías. Aún su círculo de amigos de Isaías cambiaron. Ya nadie quiso juntarse con él porque cambió. Los demás cristianos que él conocía. Qué curioso, hermanos, que nosotros los cristianos dejemos de juntarnos con otro cristiano porque se santificó. No, pues antes era bien de aquellas, ¿tú ahora qué te pasó? Ya entraste mucho, eres muy fanático. Porque Dios te cambió. Eres más relajado, hay que servir al Señor medio relajado. En una ocasión me dijo un hermano, me dijo, hay que tener un balance. ¿Entre el infierno y el cielo o qué? A mí me gusta todavía ir a bailar y me gusta, tú sabes, esas cositas. Pero hay que tener un balance, la vida es para gozarse uno, pastor, ¿no? Sí, hay que tener un balance así entre el infierno y el cielo. Juega tú con eso, yo no. Habla con Gedeón. Estuvo en presencia del Señor. Primeramente salió de voladita en su corazón. La primera cosa que salió fue su propio egoísmo. Que dijo, ¿eres conmigo? ¿Con quién eres? Le dijo el ángel de Jehová. Dijo, no soy ni contigo ni con los otros. Vengo yo representando al Señor. ¿Y dónde lo encontró a Gedeón? Escondido, hermanos. Pero en presencia del Señor. El Señor cambió su autoestima porque Gedeón era un temeroso, un cobarde. Al principio aún era general. Pero en presencia del Señor fue transformado y su estima fue reforzada y agarró poder en el Señor. Sus acciones cambiaron de ser una persona temerosa a una persona, hermanos, transformada, valiente, con un corazón y fuerza y confianza en el Señor para ir a luchar la guerra del Señor. ¿Me está oyendo? Una transformación interior. Hable con Ruth. Hay que incluir tantito las damas. esa mujer había nacido de una familia pecaminosa. Cuando el Señor la tocó, dejó su herencia, cambió su amor, amar el pueblo de Dios, y aún su destino todo completo, hermano, fue cambiado en presencia del Señor. Hablé con Pablo. Pablo era un homicida, egoísta, una persona valiente. Aún cuando lo presentó Barnabás a la iglesia no quiso recibirle porque lo vieron la cara de la muerte. Dijeron: este hombre es el que nos mata. Barnabás, ¿para qué lo traemos a la casa? Ahora tienes mi domicilio. Ahora nos tenemos que mover. ¿Para qué lo traemos? Y se llama: no, él es salvo. No. Ese es el que estaba ahí con Esteban, lo vio muerto. Es el que estaba gritando, es que le estaba dando la puntería a los que lo estaban apiedrando. Bernabé, ¿qué estás pensando? No, Dios lo transformó. Todavía no lo veían en lo interior. Y tuvo que pasar tiempo con Pablo en la iglesia para que viesen a descansar y saber que Dios realmente había hecho una obra en su vida. Pero Dios lo cambió. Muchos más en la Biblia. Cuando Cristo viene al corazón de alguien, hermanos, óigame bien, Él viene cambiando corazones, viene cambiando visión, viene cambiando opiniones, actitudes, viene cambiando dirección, viene cambiando motivos, viene cambiando vidas completas. En el día del Pentecostal, hermanos, nada permaneció igual en las vidas de los que tuvieron experiencia. A veces, hermanos, nosotros usamos la palabra ese avivamiento muy libremente, sin realmente saber lo que es la definición de esa palabra. Viene muchas veces esa palabra solamente para animar gente que venga a hacer más población en la iglesia. Yo no voy a estar contento hasta que haya 1,000 gentes en la iglesia, y hay que hacer cualquier cosa, anuncia lo que tú quieras, trae a cualquier persona para motivar a la gente que venga. Diles que va a haber un avivamiento grande, vamos a hacer una campaña bien grande para que haya un avivamiento. Y todos llegan y se gozan y brincan y saltan y cantan y conocen gente y amistades nuevas, pero todos salen y sigue igual. Hermanos, la noticia de esta mañana, la palabra de esta mañana es esto. Es que Dios quiere cambiarnos. Yo no sé usted, hermano, que si usted ya haya llegado a esa meta gloriosa, pero a mí me faltan todavía cambios en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos necesitamos cambios en nuestras vidas? Siempre el Señor quiere cambiarnos. Yo necesito que Dios haga ciertas cosas en mi vida que todavía se me escapan. Yo quiero tener la experiencia de aquellos que tuvieron la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo. De poder salir, hermanos, cambiado y transformado. De saber que nuestros pensamientos ya no son iguales. De que nuestras pasiones ya no son iguales. Nuestras iglesias, hermanos, si fuésemos honestos, los pastores todos, podríamos decir que nuestras iglesias necesitan una transformación interior. Ya no necesitamos nada de edificios. Tenemos unos edificios, hay gente ahorita de iglesias que tienen edificios que wow. Ni los edificios de la ciudad oficiales tan lujosos como nuestras iglesias. Hay unas iglesias bien bonitas, wow, praise God. Edificios, así es que ya no necesitamos edificios bien arregladas. No necesitamos mucho ya en el respecto a lo material, nada. Pero qué sutil es el diablo, hermanos, óigame bien. Que uno piensa porque tenemos dinero o porque tenemos las cosas necesarias, tenemos focos y luces y lo que usted quiera, estamos ya en presencia del Señor. Y hermano, ignoramos, hermano, lo importante. Esa siguiente semana le voy a predicar un sermón sobre el tema, va a ser sencillamente cuando poco es mucho. Y les voy a enseñar algo bien importante también. Pero ya no necesitamos nada. Exterior, ¿qué necesitamos? Edificios, bocinas, músicos, buenas sillas, buenos climas. No. Pero qué sutil y sabio es el Satanás, hermanos, de ocuparnos y empezar nosotros a traer definición o traer saber y ver que si la iglesia está grande, está bien bendecida. Si la iglesia tiene todo lo necesario y tiene bonitas flores y tiene mucha gente empleada, es que es una iglesia que está Dios moviéndose. Cuando realmente, hermanos, solamente somos una caja, un ataúd muy arreglada, muy bonita. Porque en las interiores muchas veces, no digo que en todos, pero muchas veces hay gente muerta adentro sin transformación. Solamente abrazados de lo que es religión y falsos términos y falsos definiciones a lo que es avivamiento espiritual en la vida. Dios busca, hermanos, hacer algo interior en nuestras vidas. Lo físico y lo que sucede en lo terrenal, todo eso, hermanos. Mire, déjame decirle esto. Lo de los fuegos, el fuego y las lenguas que vieron allí, fueron temporal. A la vista. Nunca más en la Biblia dijeron que vieron lenguas en fuego, jamás. Los vientos que sintieron, como esos fuertes, violentos vientos que llegaron, fue temporal, se acabaron. El estremecimiento de la gente, el mundo que se estremeció, el lugar y parecía un temblor de tierra, eso se acabó también, ¿verdad? It was over. Así es que, ¿qué iba a quedar? ¿A poco iba a tener que el Señor seguir enseñando lenguas visibles en fuego y iba a tener que soplando el viento y iba a tener que estar estremeciendo la tierra para que la gente creyera que Dios estaba allí presente? ¿Se acuerda del profeta que corrió que andaba corriendo de Jezabel y Ahab, que lo querían matar y que güey se escondió en una montaña? ¿Quién era este Isaac? Isaías. Elías, perdón. Y que pedía que el Señor viniese en gran poder y que vino el viento y vino el estremecimiento y todo, y el Señor no hubo nada allí. De repente el Señor lo sacó y habló en una lenta voz. Así es que lo material y lo físico, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en no empezar nosotros a creer que sencillamente porque la gente salta o porque la música es buena o porque tenemos cosas materiales a lo visible es bonito. Todo eso es bonito, óigame bien, todo eso es bien bonito, gracias a Dios por sus bendiciones. Pero peligro en saltar y caer a la tierra y caminar igual como cuando saltaste. Eso es el problema. Eso nos llama el Señor la atención esta mañana. De que queremos avivamiento, pensemos en el motivo por qué queremos ese avivamiento. Y debemos de querer ese avivamiento para que haya una transformación interior. Porque le voy a decir una cosa, hermanos, que la música puede terminarse. Los abanicos ya no funcionan y las sillas se les pueden llevar y el edificio se puede quemar y caer la tierra. ¿Y qué queda? ¿Se fue el avivamiento? No, no debe. No debe. El avivamiento sigue en fuego porque el pueblo sigue vivo. Y ese avivamiento, esa campaña, ese derramamiento del Espíritu Santo sigue en fuego y vivo porque nuestros corazones siguen alabando al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Amén, Dios es bueno, ¿verdad que sí? Amén. Esa es la petición, yo creo, en el corazón, el descendimiento del Señor esta mañana para todos nosotros. Que pongamos atención, hermanos, nosotros que estamos orando y pidiendo que Dios haga en su casa lo que Él quiere, que haga un movimiento espiritual y que se pongan más bonitos las cosas. Pidamos al Señor, hazlo, Señor, hazlo. Pero mayormente, Señor, causa esa transformación en mi vida. Que esas lenguas espirituales vivan en fuego en nuestras vidas interiores. Que esos vientos impetuosos que vienen a mover y que te animan, que siempre sigan soplando en nuestro espíritu. Que esos temblores que nos den así de gozo y alegría sean causadores y motivadores de nuestro servirte aún más fuerte. Cuando los discípulos, hermanos, bajaron de ese aposento alto, no bajaron los mismos. no fueron los mismos. Antes del Pentecostés, los discípulos mismos eran otras personas. Antes del derramamiento del Espíritu de Dios, ellos eran, hermanos, diferentes personas. Ellos dejaron de ser los mismos antes. Antes ellos eran unas personas atemorizadas. No tenían valor, no tenían ese valor, valentía. Iban y se escondían, aún cuando crucificaron a Cristo. ¿Dónde los encontró María? Escondidos en un cuartito. Había un corazón cobarde que había entre ellos. Eran ellos un poco egoístas también, porque ahí no estaban luchando a ver quién se iba a sentar a la diestra del Padre. Estaban buscando oposición. No eran valientes a vista de oposición. ¿Qué vemos en la vida de Pedro? Aunque hablaba muy grande: Señor, yo te sigo hasta la muerte. Dijo: Pedro, te va a asustar una mosca, Pedro. Dijo: antes que amanezca me vas a negar entre los hombres. No es cierto. ¿Y qué sucedió? No lo conozco. Y tanto se subajó, tanto aún usó su lengua para maldecir y se avergonzó. Eran débiles los hombres, hermanos. Eran de poca fe. ¿Cuántas veces les dijo el Señor a ellos: oye, cuánto tiempo me van a tener que tener ustedes aquí? ¿Cuántas veces les tuvo que decir: oh, hombres de poca fe? ¿Cuántas veces, Señor? Vemos que en la historia del Señor con ellos, en las pláticas de ellos, hermanos, poco el Señor le dio alabanzas. Poco dijo el Señor: oye, qué buenos hombres tengo yo. Son campeones todos los que me siguen. No, al contrario, los vivía regañando. ¿Verdad que sí? Los vivía regañando a los discípulos. ¿De qué se están peleando? Denle de comer a esta gente. ¿Cómo le vamos a comer con tan poquito? Hombres de poca fe, ¿cuánto tiempo me tienen conmigo? No tenían el entendimiento, oían lo que Cristo hablaba y no entendían lo que decía. Estaban atorpecidos, no entendían la verdad de Cristo, aunque ellos andaban con el mero jefe. Pero cuando se llegaba el apriete, hermanos, no tenían nada, porque todavía no pasaba nada interior. No pasaba nada interior. Todo lo veían a lo visto con Cristo, porque ahí estaban, lo sentían. Lo veían, estaban aquí suficiente. Y poca atención a lo que estaba sucediendo en sus interiores. Lo vemos en las historias. Lean poquito los testimonios de los discípulos y dan cuenta que el Señor, más que todo, estuvo regañándolos que alabándolos. Porque siempre le faltaban. Lo miran a Cristo y se ven desnudos y se echan al agua. ¿Se acuerdan de ese hombre que trae a ese niño poseído? Se los trajo a los discípulos y tuvo que ir con Cristo y decir: Señor, los chavos que andan contigo, los muchachos, ya se los traje, no hacen nada. Les doy todo y nada. Trae al muchacho para acá. Y todos están, pues le calamos así como le haces tú. Y nada pasaba. Eran unas personas completamente distintas, pero en el día del Pentecostés, cuando hubo ese derramamiento del Espíritu Santo, cuando vivo ese avivamiento espiritual, fueron transformados. De cobardía a las autoridades, ya eran hombres que decían: ¿a quién debemos hacerle caso, a ti o a Dios? Un día el pueblo se dio cuenta que Pablo iba a Jerusalén y sabían que lo iban a matar y se doblaban sus rodillas por detenerlo y dice: ¡hey! Les echó patadas, dijo: bájense. Me están rompiendo el corazón, lo estoy viendo llorar. No sé si Cristo, este Pablo, lloraba porque él sentía sentimiento por el pueblo o porque le insultaban, que tanto que enseñó él también, no entendían como él antes no entendía. Dijo: no tan solamente estoy dispuesto a ir a Jerusalén, pero estoy dispuesto hasta morir. Pedro, el cobarde, el que lo negó al Señor Jesucristo, recibió su propia cruz y dijo: no soy digno de morir como mi Señor murió. Al revés, lo crucificaron. Cambió el corazón, una pasión nacida interior, que ellos ya no necesitaban una guitarra para cantarle, ya no necesitaban un milagro a lo visto. Interior estaban corriendo esos ríos que dijo el Señor Jesucristo que iban a fluir como ríos de agua viva, transformativos. Eso es lo que necesitamos, es lo que buscamos. Cuando eso sucede, hermanos, es lo que le dijo, acuérdense lo que le dijo el Señor a Saúl: Dijo, ve con ellos, dijo, le dijo Samuel, dijo, ve con ellos y el poder del Espíritu Santo va a venir sobre ti. Y vas a ser transformado en una persona diferente. Dijo, desde entonces, toma lo que tengas a la mano, porque Dios está contigo. A veces oramos, hermanos, Señor, sana, Señor, toca, Señor, mueve, Señor, cambia. Pero no hemos sido transformados. El Señor le dijo a Saulo, después que seas transformado, después que el Señor venga y ese fluir, ese movimiento, ese estremecimiento, el poder del Espíritu Santo venga y transforma a quien tú eres en tu persona, entonces lo que tengas a la mano, tómalo y muévete sobre ello, porque Dios está contigo. Transformación. Ya no lo mismo, hermano. Usted ve la foto del título de esa plática esta mañana, ve cómo el gusanito comienza y siguen cambios en su vida, ¿la ve? Y finalmente queda una mariposa preciosa. Eso es lo que quiere Cristo de nosotros. Quiere que nosotros seamos transformados, así como los discípulos. Antes eran esas personas, buscaban ellos, estaban egocéntricos en vez que cristocéntricos. Por eso luchaban por ver quién se sentaba primero, quién se iba a sentir más jefe con sentarse enseguida de Cristo. Después de ello ya no les interesó dónde se sentaban, lo que les interesaba era el ministerio y alcanzar a aquellos que se estaban perdiendo sin Cristo. Ya no temían, hermanos, estar en la prisión así como Pablo y Silas. En el medio de la prisión, enlodados hasta la cintura, cantaban alabanzas al Señor. No era un aposento alto, era un lugar muy bajo. No eran, estaban bañaditos y cansados, estaban en medio del mugrero de la ciudad. Y aún ahí el fuego no se apagaba. ¿Se acuerda de Jeremías? Un día se emocionó y se sintió mal y dijo, jamás voy a hablar yo el nombre del Señor. Estaba tan ofendido por el pueblo que no hacían caso, eran cabezudos. Él predicaba, no le hacían caso y le hacían el llorón porque lloraba mucho por el pueblo. Y dijo, pues con todo ese insulto, ¿a poco para eso fui salvo? ¿Para que me insultara la gente? Dijo, ya no voy a hablar yo de Jesús, ya no voy a hablar de Cristo. Pero se esperó y se cerró su boca un ratito y dijo, pero no pude sostenerme. Porque dentro de mí surgía algo como una llama interior que nacía dentro de mí, hacía explotar de Cristo. Eso nace en la transformación. Ya no flaqueas. A veces andamos como el sube y baja, el seesaw. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Alabas al Señor, sí. El siguiente día, pues yo no sé. Estamos como en las luces del Christmas tree. Tic, 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 tic. Una transformación, hermanos, nos deja encendidos siempre en el Señor. Yo no sé dónde está tu corazón esta mañana, hermanos. Yo no sé qué necesidades tienes tú en tu vida, pero yo sé que son importantes para Dios. Y al Señor también le interesa cuánto tú deseas en tu corazón que Dios tome tu vida, así como dice ese canto. Que entera la entrego. ¿Qué cambios necesitamos nosotros personales? Personalmente en nuestros interiores. No estamos para juzgarnos unos ni a otros, y mucho menos yo a ustedes. Pero vengo a darles noticias de parte de Dios. Que Dios quiere que demos prioridad a las prioridades. Que vengamos y busquemos esa transformación. Que dejemos nuestros pensamientos carnales, que dejemos el cómo éramos nosotros ayer, nos olvidemos de quién éramos y digamos, Señor, hazme hoy como tú quieres. Dice la palabra en Romanos 8:6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. ¿Cuántos deseamos vida y paz? Entonces ocupémonos nosotros en lo interior con esa transformación que Cristo hacer en nuestras vidas. Yo quiero ser transformado. Queremos ser perfeccionados delante del Señor. Esta carne vamos a luchar por siempre. Pero nomás porque sabemos que somos de carne, no nos da licencia de decir, pues es la carne, hay que se lleve la carne lo que se lleve. Dice la palabra que es para ser libres que Dios nos ha hecho libre. Podemos vencer esas cosas si acaso solamente nosotros pedimos a Dios que por medio de ese derramamiento del Espíritu Santo Él venga, no solamente hacernos saltar y brincar, no tan solamente hacernos cantar fuerte o tocar bien música o representarnos bien o tener más amigos o cualquier cosa exterior, aunque todo eso es precioso, es bonito. Vengamos al Señor y pidemos: Señor, antes de todo, antes de un canto, antes de que me luzca con cualquier cosa, antes que salte Dios de la tierra, transforma mi vida para que cuando yo caiga en tierra mi caminar sea recto delante de ti. Que cuando Cristo visite la iglesia y se pare en la puerta, Él te vio como entraste, pero a Él le interesa cómo sales. Vamos a servirle al Señor, vamos a ser transformados. ¿Cuánto decimos amén? Póngase de pie conmigo esta mañana. Hace años en Argentina hubo un crecimiento bastante grande en la iglesia, un avivamiento en la iglesia en Argentina, y el pastor de ese momento, en ese día, era un hombre que se llamaba Carlos Anacondia, muy reconocido ese hombre, hombre de Dios. Y de repente, un momento a otro, la iglesia explotó en Argentina. Eran poquitos y explotó la iglesia y se hicieron muchos miles de gente y un avivamiento en Argentina tremendo. Y hubo alguien que vino y le preguntó, dijo: man, pastor, what happened? Wow, eran poquitos and now you're thousands of people. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue la magia? ¿Qué fue el trujo? ¿A quién trajeron? ¿A qué artista trajiste? ¿O qué música tocas? ¿O qué pusiste en el ambiente que atractó tanta gente? Dijo: no, nada de eso. No fue ni la educación mía, no fue ni poder nosotros poner luces y todas las cosas visibles aquí y por causar buena publicidad en la calle e ir visitando puertas y todo. No fue nada de eso. Lo que sucedió aquí es que la iglesia se apasionó con Dios, se enamoró de Cristo. That's it. The only thing that happened, lo único que pasó aquí es que se enamoraron del Señor. Entregaron su vida completa a Él. Ahí en ese momento no hay nada, hermanos. Cuando una iglesia está apasionada con Cristo, no hay nada que lo detenga. Y sin saber la iglesia, hermanos, el llorar más fuerte en esta tierra entre la persona que conoces que no conoce a Cristo, aquel inconverso que todos conocemos al inconverso, ¿verdad que sí? Todos tenemos gentes, amigos, hermanos y familias que no conocen a Cristo. Usted sabe que su interior, el llorar más fuerte, sin ustedes saberlo, es el deseo de ellos de ser transformados. Pero como no lo ven, vienen a la iglesia y dicen: vamos a ver, yo quiero ver lo que es una vida transformada. Y vienen y nos encuentran igual a nosotros que ellos. Salemos y nosotros vamos y nos mezclamos con ellos en vez de traerlos a ellos que se mezclen con nosotros, para que ellos sean impulsados por medio de nuestra demostración de las transformaciones de Cristo. Pero es a veces al revés. Venimos aquí, practicamos, lo que sabemos muy natural practicar, que somos cristianos, pero salemos igual. Leí algo y con eso termino, bien curioso en la internet. Y es nomás una cosa que pusieron ahí y sale un muchacho y tiene un letrero, dice: qué curioso. Y entendí el mensaje, a ver si usted lo entiende. Qué curioso que nosotros le decimos a nuestros niños en el día de Halloween que no se vistan como esos personajes que se ponen calaveras y cuanto. Y qué curioso, muchos de nosotros nos vestimos de cristianos en los domingos. Wow, wow, llévesela de lunch, hermanos. Les ordeno un vasito de agua. Wow, nos dio en el mero diente, ¿verdad que sí? Dijo: qué curioso. Qué curioso que a nuestros niños en el día del Halloween le decimos no se vistan como esos personajes, cuando nosotros nos vestimos como cristianos en los domingos. Wow, lo leí eso y yo dije: para nada sirve la internet para mí. Pero wow, aquí me pescó en la mera mejilla. Un galletazo que me dio fuerte. ¿Sabe por qué? Puede uno decir eso. Porque en este día mucho se busca de lo exterior. Oh, qué templo. Oh, qué bonito se visten. Oh, qué ruidazo, qué luz. Y nadie busca lo interior. Lo que debe llamar nosotros a estar en una iglesia, una congregación, es conocer gente transformada. Eso. Dijo el apóstol Pablo: la gracia de Cristo no ha sido sin efecto en mi vida. Que sea esto, hermanos, nuestro testimonio. Que la gracia de Cristo no sea sin efecto en nuestras vidas. Que pueda decir el pueblo: oye, yo te conocí a ti cuando estábamos en la escuela. Wow, ¿qué te pasó? Y si lo que me pasó es que choqué con Cristo. Pues se te nota, bro. Te ve que no eres el mismo. Eso es lo que debe dar testimonio. Eso es lo que anhelemos todos. Pidamos al Señor una transformación. Amén. Oremos al Señor.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.